Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están esos proyectos? ¿Cómo van esas ideas? Bueno, cosas que me gustaría saber, pero siempre me quedo ahí con la duda. Es probable que se escuche de fondo a mi vecino o mi vecina que están practicando canto, pero no puedo grabar esto en otro momento, así que saldrá como saldrá. ¿Con música de fondo? Puede ser. Hoy vamos con un tema que a mí me interpela mucho en nuestras capsulitas diarias, que es esto de la trampa de la perfección en el producto mínimo viable. Estoy metiendo 14 conceptos en una oración de 5 palabras, es una locura, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Producto mínimo viable es, vos tenés una idea, empezás a trabajar, a sacar esa idea adelante, tenés que probar si el mercado o la idea funcionan, o si el mercado y la idea funcionan, o qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de estas dos cosas. ¿Cómo se hace? No construyendo toda una marca, sino probando el producto. Lo puedes probar primero con la gente de tu entorno y después haciendo una, pero pequeñísima prueba de venta. ¿Me entendés? ¿Viste como decíamos en el capítulo anterior, esto es cuento enfocado a Sofía? Sofía hacía buenas galletas, su familia le encantaban, las empezó a vender muchísimo, muchísimo, se agobió y ahí apareció el síndrome del impostor. Bueno, todo esto hoy vos lo podés probar. Antiguamente se construía una idea y se sacaba al mercado y si no se vendía, se metían todas las cosas que habían hecho en el bolsillo. Esa es la verdad. Hoy por hoy, todo esto vos lo podés probar de antemano. Y más ahora que existen las redes sociales. O sea, ni siquiera tenés que hacer una prueba de otro estilo. Puedes hacer la prueba digital, puedes crear el producto digital, hacer algo básico. Por eso es producto mínimo viable. Y probar qué pasa, cómo reacciona la gente. La gente lo quiere comprar, no lo quiere comprar, le gusta, no le gusta. Por eso es producto mínimo viable. Y esto aparece generalmente también como una salvación en los que le estamos dando vuelta a una idea todo el tiempo. No, no, porque esto no. Yo quiero que sea de tal manera. No. Antes de vos querer que sea de tal manera, tenés que probar si va a funcionar o no. Poner mucha energía, tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, herramientas en algo que no sabes si va a funcionar o no, es crear un autoboicot a largo plazo. No es lo mismo modificar algo que todavía no está construido del todo que tener 400 cajas del producto que vos inventaste y que después no sirvan para nada. Ni te hablo de tener diseñado un curso de pe a pa que vos crees que va a ser perfecto y tal y después lo tenés que modificar porque no es lo que el público está dispuesto a comprar. Entonces, es muy interesante cuando uno tiene una idea y cuando uno va avanzando en esa idea, hacer un focus group. Estoy muy bilingüe hoy, pero hacer un focus group de lo mínimo. ¿Qué piensa mi entorno? ¿Le interesa? ¿No le interesa? Yo igual tengo algo con esto, voy a ser 100% sincero. Una de las primeras cosas que aprendí cuando dejé, pateé el tablero, dejé la relación de dependencia y me tiré a emprender, es que toda esa gente que te dice, sí, vos tenés todo para emprender, vos sos la persona para emprender, cuando vos te pones a emprender, haces un producto y se lo ofreces, te dicen, ay, no, bueno, ahora justo no necesito esto. El hecho de acompañarte, apoyarte y tal, medio como que el mundo se borra. No quiero hablar desde un poco el resentimiento de que me haya pasado eso a mí. Tampoco es que todo el mundo se borró de mi entorno, ¿eh? Que siempre tuve mi entorno que me apoyó en todos los negocios que hice, pero digo, hay mucha gente que se llena la boca diciéndote que va a hacer tal o que hagas tal o cual cosa, y después en la situación estás vos pataleando en la pileta solo y te miran desde un borde y ni siquiera te miran, miran, viste, hacen de cuenta como que no te ven. Entonces, el focus group trata de hacerlo con personas que puedan estar afín a lo que es el producto que vos estás ofreciendo o servicio, por supuesto, para poder sacar en limpio si realmente, che, sí, estoy dando con el dedo en la tecla, va por ahí, va por ahí. Bueno, una vez que va por ahí, vamos a lo siguiente. Lo siguiente que es, hagamos la prueba con la gente que no me conoce. Entonces, puedo usar redes sociales o puedo agarrar. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando me mudé a Barcelona, tuve una entrevista con una emprendedora que me contaba que hacía unos alfajores increíbles, que había dado con unos rellenos, porque acá en Barcelona pasa algo. No sé si es en toda España, pero por lo menos donde yo vivo, en Barcelona, en Cataluña, la persona local, el que es de toda la vida de Barcelona, no es tan dulcero. Y nosotros, todo lo que es universo alfajor, es súper dulce. Acá no se estila comer tan, tan dulce. No significa que no puedan llegar a comerlo o que con el tiempo no se acostumbren. Pero de primera no van a eso que es un relleno dulce de leche porque les parece demasiado dulce. Con lo cual, ahí vos tenés una muestra del mercado. Vos ahí ya sabés que el mercado podés salir con alfajores, pero va a ser para un cliente distinto, no va a ser para un cliente local. Va a ser para un extranjero, para una comunidad de latinos que están más acostumbrados a ese producto, que sobra esa gente, por supuesto, pero ahí ya te define la comunicación. Fíjate cómo esta sutileza es lo que te hace ya enfocar tu negocio de otra manera. Bueno, la cuestión es que esta persona, cuando nos sentamos a hablar, no, pero quiero un presupuesto de cuánto cuesta armar un Instagram y cuánto cuesta armar una página web y el desarrollo de una marca. Entonces, yo lo que le pregunto es, ¿vos ya probaste el alfajor con más gente que no sean tus amigos y tu familia? Y me dice no. Entonces, yo lo que haría es, hago 6 docenas de alfajores, agarro una canasta y voy por la playa. ¿Qué pasa? La playa no es un lugar al azar el que les estoy diciendo. La playa acá en Cataluña también tiene una particularidad. No quiero generalizar y espero que no ofenda a nadie lo que voy a decir, pero la realidad es que la persona local no suele ir a la playa, no suele ir a la playa fuera de temporada. Siempre va en temporada. Y aparte de esto, no va a las playas del centro de la ciudad. Va a playas que son están más alejadas. ¿Por qué le propuse a esta persona que agarre una canasta, que ponga 6 docenas, no sé, X cantidad de alfajores adentro y los vaya a vender? Porque ahí va a estar su público. Ahí va a estar el latino que aprecia la playa, que es hermosísima, pese a que está en el centro de la ciudad. Ahí está el extranjero que está dispuesto a probar y comprar. Y ahí es donde vas a ver si tu producto funciona o no. Distinto hubiese sido si ella tenía un producto enfocado a un público local. Realmente hubiésemos buscado otro punto de prueba. Ese es el producto mínimo viable. No te digo llevar el alfajor en una canasta y con una pincita dáselo y una servilleta. Ponele una bolsita. Hay un montón de packaging que es genérico que vas a poder utilizar. La trampa del perfeccionismo en el producto mínimo viable tiene que ver un poco con esto de querer construir un palacio cuando solo necesitas una cabaña para probar si la gente quiere vivir en el bosque. El perfeccionismo en el producto mínimo viable te hace gastar tiempo y recursos en detalles innecesarios, retrasando la validación del mercado. Es mejor lanzar una versión funcional y luego irla mejorando con el feedback de los usuarios. Yo creo que en la explicación que me da la inteligencia artificial habla de muchos tecnicismos o habla de un perfil más complejo, pero es todo mucho más simple. Proba tu producto antes de poner todo lo que tenés para impulsarlo, porque después la frustración no distingue tu accionar. La frustración es frustración y la vas a sentir como si lo que estuvieras haciendo no va y quizás tenías que modificar algo pequeño, quizás no era el packaging amarillo y ya tenés 5.000 packaging comprados, quizás el packaging era verde o era transparente, pero antes mata la idea. Si sobrevive, la vas a ir apuntalando, le vas a ir dando todo lo que requiere hasta que esté en su mejor versión. Y esto tampoco es la seguridad de que en su mejor versión es hasta ahí. No, no, en su mejor versión vas a empezar a ver otras cosas, a trabajar otras cosas, a enfocarte en otras cosas. Mientras tanto, sí o sí, lo que tenés que hacer es probar la idea, materializarla con lo mínimo y sacarla al mercado y ver qué pasa. Y a partir de ahí no tenés techo, no tenés límite. Construís todo lo que falta. Vamos a dejar este episodio acá. Vamos a recordar, por si alguien no lo tiene, por si es la primera vez que estás escuchando este podcast, el mail es desayunodelemprendedor@gmail.com. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.